Pues permíteme, te voy a presentar, porque ya digo que los jueves hacemos una combinación y no solamente hablamos de startups, sino que tenemos también a nuestra abogada Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que nos acompaña. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Que te echábamos de menos, pero...
Iba a decir lo mismo.
Pero lo importante es que ya estás aquí, ya has retornado de nuevo, Ana.
Oigo la melodía del programa y me pongo más feliz. Estaba escuchándola y es tan bonita.
Sí, te gusta. Es que tú eres de las mías. Tenemos gustos musicales. Sí, muy
afines.
Muy parecidos. Oye, ¿qué pasa con vuestro congreso? Que están ya las inscripciones y todo esto.
Sí, cuéntame. Están en ebullición. Pues mira, hemos lanzado ayer las inscripciones al congreso que se celebrará del 24 al 26 de octubre en Lleida. Y ya, nada más lanzarlo, ya se apuntaron 3 personas, pero en el mismo, a los 2 minutos siguientes, sin emoción.
Que estaban esperando, ¿qué?
Ya estaban esperando, sí. Y bueno, pues con muchísimo trabajo detrás, ya sabes lo que es organizar, te puedes imaginar un evento de esas características. Yo, como digo a todo el mundo que me conoce, vamos a llenar Lleida de asnalianos y laboralistas. Y bueno, pues el programa queda magnífico, científico, desde el punto de vista académico y científico, como la parte lúdica, ¿no? Porque son prácticamente 2 días y medio de convivencia en la ciudad maravillosa de Lleida. Y bueno, pues desde aquí en el programa lo lanzo porque es en abierto, no necesitas ser socio de ASNALA para ir. No,
o sea,
no,
si
no, no.
También me admitís.
Por supuesto, tú ya estás en la lista. Claro que sí, me encantaría además que vinieras, porque siempre te hablo del congreso, pero es que realmente es una increíble experiencia.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues lo que es una increíble experiencia es que cada día nuestros oyentes nos escriben más. Hemos tenido en tu ausencia, te diré, hasta una nota de voz. Han aprovechado tu ausencia, con lo cual debo interpretar
mía, les daré miedo.
Que impones.
Sí, por eso. Pues va a ser eso.
Bueno, vamos a recordar, Chema, ¿qué caminos tienen los oyentes para enviarnos las consultas?
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o a nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y por si acaso lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y tenemos ya la primera, la tienes preparada, ¿no?
Sí, aquí la tengo.
Venga.
Este primer oyente tiene un contrato parcial indefinido de 20 horas semanales. Con motivo de una baja en otra factoría de su empresa, que está en la misma ciudad, le ofrecen cubrir esta baja a 40 horas, jornada completa, y cuando acabe la baja volver a su centro de trabajo y a sus 20 horas. Su duda viene porque su jefe, que en palabras de este oyente es un poco espabilado, todo hay que decirlo,
me encanta,
le dice que debería renunciar a su contrato actual para hacer otro a 40 temporal y cuando acabe la baja hacerle otra vez la de 20. Con esto, nuestro oyente ve que si se le acaba la baja, la empresa le puede decir que él renunció y quedarse en la calle. Nos cuenta que ha mirado en internet que para estos casos se puede hacer una novación temporal de un contrato parcial, en el cual solo se amplía el contrato de 20 a 40 horas temporalmente y el contrato no se anula. Nos pregunta si conocemos esta posibilidad u otra forma de hacerlo con la seguridad de que no se la jueguen a este oyente.
Por lo que sea, Ana no se fía de su jefe, por lo que sea.
No.
Un poco espabilado.
Error. Eso es un sesgo. Eso es un sesgo discriminatorio hacia los jefes.
Vamos a llevarle, ya que ha escrito a Madrid Trabaja, vamos a llevarle al juzgado, hombre, Ana.
Pobrecito. No, pues hace bien, además la información, mira, por una vez, la información en internet está acertada. Así que yo le voy a confirmar que la manera correcta de hacerlo y con toda seguridad, y también para la empresa, es firmar esa novación temporal que comenta, ¿no? Que pasaría a hacer 40 horas de una manera temporal. Se delimita temporalmente ese periodo de tiempo, de manera que cuando termine pasa automáticamente a sus condiciones previas, a las de 20 horas, y no se anula ese contrato. Entonces es importante que se acuda a esa figura de la novación temporal, porque como bien dice él, si le hacen ahora una baja voluntaria y firma un contrato temporal, cuando tenga un año le pueden cesarle definitivamente.
Y sin indemnización ni nada. O sea, vamos, sin indemnización como indefinido, claro.
Lo que pasa es que he alabado a internet, pero claro, eso va en contra de mi profesión. Tiene este señor que saber que tiene que acudir, o señora, que nos oyente, a un profesional para que le revise ese documento.
Bueno, para que lo redacte, no, pero para cerciorarse, he acudido a ti, que eres una pedazo profesional, Ana.
No, todavía no soy un robot.
Date tiempo, date tiempo.
Sí.
Bueno, vamos con la segunda.
Su empresa le ha quitado el coche de empresa que era parte de su sueldo y tiene un juicio pendiente con ellos sobre este tema, ya que se opuso al cambio sustancial de las condiciones de trabajo. Lleva al juicio pruebas y un testigo, y la cosa es que después de lo que le han hecho pasar, este oyente no quiere volver. Su pregunta es si durante el juicio se retractan y dicen que le devuelven el coche, en teoría se soluciona el problema, pero ¿puede pedir igualmente por falta de confianza hacia ellos el autodespido de 20 días por año?
A ver, cuéntanos.
El autodespido. Me hace gracia, sí, son muy elocuentes, ¿no? Esos oyentes.
Sí.
Pues bueno, en realidad, cuando se produce una modificación sustancial de condiciones de trabajo, como parece que es el caso, el trabajador afectado puede decirle a la empresa: oye, en lugar de reclamar, yo me voy de la empresa. Eso pasa porque ya hay un juicio de por medio, dice que están pendientes de un
Sí,
juicio.
sí.
Porque haya una sentencia. Es decir, salvo que voluntariamente la empresa le dé los 20 días por año que fija la ley, en estos casos, o sea, la famosa indemnización que está diciendo, lo va a tener difícil porque necesitaría en todo caso una sentencia que le reconociera que es una modificación sustancial ajustada a la ley. O sea, es un poco complejo lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decirle es que su plan, ¿no?, de irse ahora con una indemnización, lo veo mucho más factible, fíjate, si lo negocian antes de entrar en el juzgado. Porque a la empresa lo más seguro es que esta idea también le pueda encajar. A lo mejor los números de los 20 días, no sabemos la antigüedad de este señor o señora, a lo mejor es mucho dinero, a lo mejor no lo es, pero desde luego a la empresa, cuando se plantea un juicio de esta naturaleza, tampoco le interesa el litigio por el litigio. Y si se están pensando en devolverle el coche, que eso a una empresa cuando le quita el coche a alguien no se lo quiere devolver, seguramente pueda poner en la balanza de la negociación: oye, mira, ¿y si volvemos a pensar que como una modificación sustancial yo me voy?
Nos
Y a lo
apañamos
mejor
todos, contentos
lo
todos.
veo más realista que lo plantee en esa negociación que inevitablemente se va a producir porque es obligatorio por la ley.
Claro.
Antes de celebrar el juicio laboral hay que negociar,
Claro.
intentar llegar a un acuerdo.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga.
Ya sabes que si tienes alguna duda, que tenemos un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¡Ay, qué
Uy, uy,
susto! ¡Qué
uy.
susto! Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp. Meteré la pata, diré
Venga,
el mío,
júgatela, júgatela.
652-868099, 652-868099. Venga, tercera pregunta, Chema.
Vamos, este tercer oyente trabaja en Madrid, en una empresa desde hace ya 9 años, y esta tiene su sede en Barcelona. Pide su día de asuntos propios, ya que en el convenio del comercio textil aparece que tiene uno, y le responden de recursos humanos diciendo que su convenio es el de Barcelona y en ese convenio no existe tal día de asuntos propios. Si su centro de trabajo es en Madrid, ¿puede trabajar bajo el convenio de otra comunidad?
A ver, Ana.
Pues claro, aquí este es un tema complejo, ¿eh? Que no es sencillo. Porque, claro, los convenios colectivos vinculan en su ámbito de aplicación expresamente previsto. Entonces, aquí estamos hablando de uno que es provincial de Barcelona y otro de Madrid. Y normalmente hay que estar al texto del convenio. Como no sé muy bien lo que dice el texto, no puedo opinar ahí con rigor. Pero normalmente son así. Se aplican a los centros de trabajo que tienen abiertos. Claro, no sabemos si este es un trabajador en remoto.
Es
¿Vosotros
que te iba a decir que me da la sensación que es un trabajador o en remoto o que por la circunstancia que sea, pues sea como un delegado que tienen aquí en Madrid o demás.
Claro. Entonces, a veces son empresas en las que no tienen en cada provincia un centro de trabajo abierto como tal, ¿no? Pero sí, en cambio, tienen trabajadores viviendo allí, sobre todo gente comercial. Se
Claro.
suele dar mucho este caso.
Claro.
Y puede ser, no sé, la situación de esta persona que nos está preguntando. A lo
Bueno.
que voy, que en el contrato de trabajo de esta persona es obligatorio que venga qué convenio colectivo se le aplica. Y si le han dicho en su contrato, que es el convenio colectivo de Madrid, porque no existe un centro de trabajo abierto, el hecho de que ese señor resida en Barcelona no le impide que se le aplique el de Madrid. Si no está
Bueno,
ese
es al
permiso.
revés, pero bueno, sí,
Ah,
pero te hemos
perdón, me he
entendido.
liado con las
La
ciudades.
empresa es de Barcelona y el trabajador es de Madrid.
Ah, pues le pasa lo contrario, perdón. Entonces sería eso, es decir, que mire, que primero tiene que mirar su contrato, a ver qué convenio le han puesto, que nos defina si en Madrid tienen abierto un centro de trabajo como tal, una oficina, una nave, un almacén, dado de alta ante la autoridad laboral con trabajadores, aunque él no vaya. Entonces sí que se podría plantear, oye, pues mi convenio colectivo debe ser el de Madrid, ¿me
Claro.
entendéis?
Sí, perfectamente. Y vamos con la cuarta.
Este último oyente nos cuenta que tienen un local en el que trabajan muchísimo. Hace unos días robaron un datáfono en este local y como represalia el gerente ha dejado a todo el personal sin el bote mensual para pagar este datáfono. Nos pregunta si esto es legal y hay que decir que en este local se recogen unos 2.000 euros mensuales de bote.
Bueno, que paga
¡Qué
el
miseria!
datáfono bien. O sea, paga un buen
Buen
datáfono.
datáfono.
Oye, que nos perdonen porque yo me imagino que los trabajadores de la empresa les hará muy poca gracia esta situación, pero comprenderán que nosotros nos parezca graciosa la situación. Pero más
Ahora
allá
es
de
muy
la gracia.
contagiosa tu risa. Tu risa es muy contagiosa, Javier.
Ah,
Te estaba
sí.
riendo y me has producido la risa a
Sí.
mí también por esta situación.
Bueno,
Pero
pues
bueno.
cuéntanos, a
No te
ver.
creas, ¿eh? Esto lo he oído yo muchas veces. Yo tuve un caso también muy curioso de que se habían robado unas camisetas del Atlético de Madrid. No sé, creo que era del Atleti. Total, que también por represalia a los trabajadores de la plantilla les exigió pagarlas.
Anda.
Era una situación muy, muy insólita. Bueno, vamos a ver, por orden. El bote. En este programa hemos mencionado alguna sentencia que se ha dictado sobre el tema de las propinas,
Sí.
¿verdad? Y para algunos tribunales es una condición salarial. Por lo tanto, el empresario no puede quitarles las propinas a los trabajadores porque le da la gana. Y luego, además, hay una cosa en la ley muy clara, es que no cabe una sanción disciplinaria que tenga efectos salariales. ¿Me entiendes? O sea, una multa que dice la ley de haber. Y a mí me parece que esto sería precisamente eso.
Ese
Sí,
caso,
la
¿no?
empresa ha cogido y ha tomado una decisión disciplinaria y les ha quitado un complemento que es el bote. Así que yo me arriesgaría a decir que es un pleito muy bonito para reclamar al espabilado de turno del gerente para que y además que datáfono será un datáfono tipo Georgina, ¿no? De
Vamos,
oro, porque de 2.000 euros.
sí, ya te digo yo. Que además se le puede indicar que en Wallapop seguro que hay alguna solución. Perdón
O
por
los
hacer
bancos,
publicidad, pero.
¿cómo se están poniendo los bancos últimamente?
Sí. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos con noticias que vamos a comentar contigo, ¿vale?
Muy bien, ahora.
Sigues por ahí, Ana Gómez, ¿verdad?
No me he ido, Javier, no me he ido.
Pues
¿Cómo me voy a ir?
es que
Estoy
tenemos aquí
aquí
noticias
enganchada.
que siempre queremos comentar contigo.
Sí,
Y
además vaya noticias más
has
buenas esta
visto,
semana.
siempre,
Me
bueno,
gusta.
siempre intentamos. ¿Qué pasa cuando te da un infarto y te estás cambiando antes de empezar a trabajar, Chema?
Pues en este caso no sería un accidente laboral. Esta sentencia hace referencia a una que ocurrió a un hecho que ocurrió el 26 de julio de 2019. Un trabajador se encontraba en los vestuarios de la empresa y se había calzado ya las botas sin llegar a tener los cordones atados. Cuando encontrándose de pie a la altura de la puerta de los vestuarios, sufrió un síncope con parada cardiorrespiratoria y falleció. Faltaban 10 minutos para que comenzara su turno de trabajo. Esto fue a las 7:50 y su turno empezaba a las 8. Y ahora el Tribunal Supremo establece que no se trata de un accidente laboral precisamente por eso, porque se produjo antes de fichar y por tanto no cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Además, añade que el episodio deriva de una enfermedad común, el trabajador estaba medicado desde hace varios años y además se había visto en un control médico anual que la enfermedad cardíaca había empeorado.
A ver, Ana, tú
Estos
di
temas son.
y yo
Sí, dime.
luego me voy a
Venga.
permitir dar el lujo de mi opinión.
No, es un caso muy bonito, pero es que estos no, se tiene que ver caso a caso. Entonces aquí hay si desciendes a lo micro, se dan algunas pistas por las que el Tribunal Supremo ha dicho que no es accidente de trabajo. Y una de ellas es que estaba muy malito y que llevaba años malito y encima muy recientemente había habido un informe donde le habían dicho que había empeorado. Claro, si vas con esos datos, ya en la presunción de laboralidad que está en la ley de que es un accidente, de que es un accidente laboral, si lo tienes en tiempo y lugar de trabajo, se diluye. Pero es que además no había fichado. Eso es para colmo. Y es verdad que da mucha rabia porque se había puesto las botas de trabajo. Pero como no había fichado.
Permíteme, Ana, que te dé mi opinión de no experto en cuestiones judiciales, pero sí experto en contradicciones de la vida misma, que es de lo que soy. Si a este señor, en lugar de darle el infarto en el vestuario, con los botones sin acordonar todavía, le da el infarto en el coche camino del trabajo, es un accidente in itinere y, por tanto, accidente laboral. Entonces, a mí me sorprende que haya esa contradicción.
Sí. Bueno, pues precisamente es que la ley distingue separadamente los accidentes en desplazamiento in itinere de los accidentes laborales producidos en tiempo y lugar de trabajo. Y pues, entonces, claro, el hecho del vestuario...
Pues eso sería in itinere también. Estaba el hombre itinerando sus botas.
No, ya, no, es un tema muy serio. Yo me imagino que a la familia... Ya, hombre, ya, sí. Pero la honestamente, claro, yo creo que el Tribunal Supremo ahí, con buena estrategia por parte de la defensa de la mutua, pues dijeron, vamos a ver, si no se dan los presupuestos de la ley, y es que no pueden prevaricar, tienen que aplicar la ley. Y no es un accidente in itinere, es, como te digo, un accidente en el vestuario antes de fichar, por tanto, antes de empezar su jornada. Además, hay un dato en la sentencia muy interesante, y es que empezaba siempre la jornada a una determinada hora. Y esto se produce el infarto unos minutos antes.
Bueno, sí. Otra noticia que quiero comentar contigo se ha hecho muy viral y muy popular. A mí me ha llamado la atención porque es una costumbre que tenían las discotecas y que a lo mejor a partir de ahora van a tener que dejar de tenerla, Chema.
Pues sí, ha sido detenido el responsable de una discoteca por explotación laboral de mujeres como chicas de imagen. En concreto eran 22 mujeres que trabajaban como reclamo de clientela masculina sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Estas eran captadas por diferentes medios, incluso por redes sociales, exigiéndoles el personal de la discoteca el envío de fotografías. Una vez seleccionadas pasaban a formar una bolsa de trabajo compuesta por 200 mujeres y gestionada a través de un grupo de una aplicación de mensajería instantánea. Eran mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años que tenían que aceptar unas determinadas condiciones de vestimenta provocativa y actuar de forma cercana, alegre y preferente con los clientes masculinos, con los clientes hombres, a cambio de cuantías que oscilaban entre los 50 y los 80 euros por noche. La policía ha detenido, como digo, al máximo responsable de esta discoteca, un hombre de 59 años sin antecedentes, y ha identificado a otros 66 empleados del local situado en Madrid.
Esto es que vamos avanzando en la percepción social de determinadas cosas. Por esto lo veíamos antes súper normal, ¿no? Las relaciones públicas de las discotecas, que a ver, siempre eran chicos y chicas muy monas para atraer clientela, ¿no?
Sí. Bueno, pues es una campaña de la inspección de trabajo que realizan a diario, ¿eh? Los clubs, prostíbulos, en fin. No estoy diciendo que esto es una discoteca, no... Pero
es que esto no tiene que ver con un prostíbulo, tiene que ver con las relaciones públicas que están en las puertas de las discotecas captando clientes, que en este caso son chicas, porque parece que la clientela objetivo eran chicos, pero por ejemplo en Chueca te puedes encontrar a chicos haciendo reclamos para chicos, o sea que te quiero decir
sí,
que...
Sí, pero Javi, si lo que te quiero decir es que aquí en esta noticia se alega que lo hicieron conjuntamente con la inspección de trabajo.
Sí.
Porque también hay un fraude a la Seguridad Social. O sea,
claro.
A ojos de la inspección, me imagino que ahora la discoteca alegará lo oportuno, ¿no? Uh-huh. Pero es muy parecido, es muy símil con estas acciones que se llevan a cabo en los clubs de alterne, porque aquí lo que subyace es una explotación, condiciones sin dar de alta en la Seguridad Social.
Claro,
y
sí, eso sí, eso es verdad,
¿no?
Eso es verdad, sí.
Sí, a mí me ha recordado bastante.
Sí, entiendo la referencia. porque sí, efectivamente, las condiciones laborales son nulas en cualquiera de los dos casos. Bueno, pues Ana, que te esperamos el jueves que viene, ¿vale?
Venga,
un abrazo.
Fantástico. Buena semana. Luego. Adiós. Adiós.